Éxodo capítulo 32. Éxodo 32. Hemos llegado al fin de una larga serie de capítulos sobre los detalles del tabernáculo. Y Dios estaba muy específico sobre todo relacionado con su alabanza. Y finalmente Moisés iba a descender, muy emocionado con el plan de construir esa tienda santa, con todos sus objetos santos, y también con el plan para los vestidos bellos de Aarón y de sus hijos. Pero desafortunadamente Moisés, el que ha pasado tanto tiempo íntimo con Dios, ese Moisés iba a encontrar una sorpresa. Versículo 1. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón, era como el segundo encargado, y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Moisés, que estaba dando su vida por ellos, hablaron muy mal de él. Y es que el pueblo ya ha perdido toda su paciencia. Eso es una aplicación que todos podemos sacar, hermanos, que a veces tenemos que esperar por Dios. Tenemos que esperar de su tiempo. Y parece que sabían que Aarón era un poco débil cuando su hermano no estaba con él. Y entre todos será evidente que algunos realmente deseaban el paganismo que vieron viviendo en Egipto. Había algo en el paganismo que ellos vieron como muy atractivo. 2. Y Aarón les dijo: apartar los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Algunos tratan de pintar esta decisión como inocente, pensando que si tenían que perder algo de su tesoro, que no serían tan pronto en correr tras la idolatría. Pero en esto estaba bien equivocado. Si Aarón estaba pensando esto, a veces los que van con el paganismo son más dispuestos a pagar lo que sea que los que van con el Dios verdadero. 3. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón, y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril e hizo de ellos un becerro de fundición. ¿Por qué un becerro? Bueno, eso era un dios de Egipto, lo que han visto antes. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Todo rápidamente escapaba de las manos de Aarón. Tal vez ese hombre que era tan valiente en frente de Faraón, de repente tenía miedo de los corrompidos de su propio pueblo. Pero el temor del hombre siempre es peligroso. Si alguien quiere leer Proverbios 29:25.
El temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado.
Amén. Gracias, Cristina. Versículo 5. Viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. Técnicamente no estaban orando, adorando a otro dios en contra del primer mandamiento, sino que estaban adorando a Jehová, pero con imágenes, en contra del segundo mandamiento. Pero esto es algo sumamente peligroso. como ellos mismos aprendieron en el capítulo 20. En 24 dice, no harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. A Aarón les ayudaban a portarse como los que aborrecen a Dios. 6. Y al día siguiente madrugaron. Están muy emocionados con su idolatría. Madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz. Y se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a regocijarse. Copiando a los paganos, es evidente que se entraron en cantos y bailes muy carnales. Eso es lo que pasa cuando se decide a mezclar la fe bíblica con las prácticas paganas, que muchas iglesias en este país están experimentando con esto. El resultado es algo abominable en los ojos de Dios. Bueno, Moisés estaba aún en el monte, pero esto causaba una interrupción en su comunión con Dios. Versículo 7. Entonces Jehová dijo a Moisés, anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé, y se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y le han ofrecido sacrificios y han dicho, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Ahora Dios dice a Moisés, eso es tu pueblo. Dios ya no los mire como su propio pueblo, ni quería nada que ver con ellos. 9. Dijo más Jehová a Moisés, yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Esto de tener dura cerviz habla de animales que no querían trabajar. Dios los mira como un pueblo perdido, como gente sin remedio. Porque unos capítulos antes ellos estaban dispuestos a guardar el pacto. Éxodo 24, 7. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Hermanos, este sería como en una boda donde un hombre se promete estar fiel a su esposa y después de dos semanas de casado, se va con otra mujer. En poco tiempo han olvidado todo del pacto. Se rompieron pacto con Dios, como que no era nada. Y Dios estaba dispuesto a destruirlos. 10. Ahora pues, déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma. Y de ti yo haré una nación grande. Dios pudo levantar otra nación bajo la autoridad de Moisés para cumplir el plan. Pero hermanos, tenemos que preguntar, ¿por qué todo esto tenía que pasar ahora y así en el principio de la Biblia? Bueno, Dios está enseñándonos mucho y muy temprano en la Biblia. Dios dice, déjame, porque Dios sabe que Él es muy susceptible a la oración, especialmente la oración de intercesión. Dice, no me pides nada. Y Moisés en este asunto será como Cristo, un mediador. Eso también pasaba para nosotros, para ser un gran ejemplo para las iglesias en todos los siglos. Eso dijo San Pablo en el libro del primero de Corintios. Hay muchos hermanos que dicen, no, pues esto así era en el Testamento Antiguo, no tiene nada que ver con nosotros. Pablo lo aplicaba a nosotros. Primero de Corintios 17, no seáis idólatras como alguno de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. En el mismo capítulo, primero de Corintios 10:11, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Todo esto pasaba muy temprano en la Biblia para informar a ti y a mí sobre la importancia de proteger la pureza de la alabanza en la iglesia. Siempre hay tentaciones de acomodar el paganismo en sus nuevas formas, pero Dios nos ha dado estas historias como buenas amonestaciones. 11. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová y dijo, oh Jehová, ¿por qué se enciende tu furor contra tu pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? Moisés, en un sentido, estaba discutiendo con Dios. Dijo Dios, ese es tu pueblo que tú sacaste. Pero Moisés dice, con toda reverencia, no, son tu pueblo que tú sacaste de Egipto. Es que, hermanos, cuando tenemos una relación sólida con Dios, podemos luchar con Él en la oración. Dios nos ha invitado a esto. Isaías 62:5. Sobre tus muros, oh Jerusalén, he puesto guardas. Todo el día y toda la noche no callarán jamás. Los que os acordáis de Jehová, no reposéis, ni deis tregua hasta que restablezca a Jerusalén y la ponga por alabanza en la tierra. Jacob luchaba con el ángel del Señor casi toda la noche antes de enfrentar a Esaú. Génesis 32:25. Y cuando el varón, y ese varón era un ángel, cuando el varón vio que no podía con él, un ángel fuerte no podía con Jacob, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, Jacob hablando, no, el ángel hablando, déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel. ¿Por qué? Porque has luchado con Dios. Porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Y eso es lo que Cristo tenía que hacer para ti. Luchar con Dios y con su justicia y derramar su propia sangre para sacarte de tu gran peligro. Y continuando, Moisés tiene argumentos poderosos tocante a la gloria de Dios y de su reputación entre los del mundo. 12. Porque han de hablar los egipcios diciendo, para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra. Vuélvete del ardor de tu ira, es Moisés hablando con Dios, y arrepiéntate de este mal contra tu pueblo. Los egipcios deseaban matar al pueblo y parece ya que los egipcios van a regocijar de que Dios lo hizo para ellos. Así que la gloria de Dios estaba en juego. Y esto nos enseña a orar así, por la gloria de Dios, y no solamente para nuestros deseos personales. 13. Acuérdate de Abraham, de Isaac, de Israel, tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo y les has dicho, yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo y daré vuestra descendencia toda esta tierra de que he hablado y la tomarán por heredad para siempre. Aquí también, así también nosotros podemos orar. Cuando tú vienes a Dios citando sus promesas, Dios te va a escuchar y contestar, porque le encanta esa forma de petición. Cuando tú vienes citando las promesas, quiere decir que tú has tomado tiempo para aprender las promesas y que crees que Dios tiene que ser fiel a su palabra. 14. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. ¿Será posible que un hombre llamaba a Dios a un arrepentimiento? Bueno, tienes que entender, el mal aquí no era como pecado o como alguna forma de iniquidad. Dios no puede pecar. Cuando dice mal aquí en este contexto, es como una destrucción, una calamidad que Dios mandaría a su pueblo en su santa ira. Pero los paganos no iban a salir con la suya. 15. Y volvió Moisés y descendió del monte, trayendo en su mano los dos tablas del testimonio, las tablas escritas por ambos lados. De un y otro lado estaban escritas, y las tablas eran obra de Dios, y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. En otra parte de la Biblia dice que fue escrito con el dedo de Dios. La ley de Dios era una gran bendición para el pueblo. Nos saca de la oscuridad. Pero el pueblo no era capaz de apreciar lo que han recibido, sino que fueron atrapados en una gran locura. 17. Cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba, dijo a Moisés, alarido de pelea hay en el campamento. Josué, como general del ejército, pensaba como un hombre de guerra que tal vez el pueblo ha sido atacado por unos enemigos. Pero no, los enemigos más peligrosos eran entre ellos mismos. 18. Y él respondió, Moisés hablando, no es voz de alaridos de fuertes, ni voz de alaridos de débiles, voz de cantar oigo yo. Moisés sabía que estaban en una celebración del estilo pagano. Y por muchos siglos en los países cristianos no hemos sabido mucho de esto. Pero ahora, en esta generación, está regresando con toda velocidad. En el primero de mayo, en muchas partes se celebraban la fiesta de Beltane, B-E-L-T-A-N-E. Y es una celebración pagana y hay videos en toda Europa, los Estados Unidos, en inglés, en español, lo puedes encontrar. Los brujos, los druidas y otros celebran abiertamente ahora, viendo que la iglesia cristiana es cada vez más débil. Y como puedes ver, si lo estudias, sus bailes son muy carnales y celebran ya la fertilidad, la naturaleza, como han hecho 20 siglos antes. Es algo repugnante a Dios, pero la gente de las culturas occidentales ahora andan abandonando al Dios de la Biblia para honrar a sus dioses y sus diosas de la naturaleza. Y esto es un paso a la ruina. 19. Aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos, las quebró al pie del monte. Moisés no hizo nada malo en romper las tablas así. Nunca vas a encontrarlo pidiendo perdón, arrepintiendo por esto. El pacto ya estaba quebrantado por el regreso al paganismo. Y esto era una buena expresión visual de la indignación. 20. Y tomó el becerro que habían hecho y lo quemó en el fuego y lo molió hasta reducirlo a polvo, que esparció sobre las aguas y lo dio a beber a los hijos de Israel. Esto tenían que beber el polvo del becerro. Es que ese polvo tenía que entrar en sus huesos, en su sangre. Esto también era un simbolismo inolvidable. Y Moisés no era tan tímido como su hermano. Vimos estudiando el libro de Amós 5:15, si quieres vivir más como Moisés y menos como Aarón, aborreced el mal y amad el bien, estableced la justicia en juicio, quizá Jehová Dios de los ejércitos tendrá piedad del remanente de José. Esto era un desastre. Moisés bajaba con planes de construir el tabernáculo para celebrar la presencia de Dios con ellos. Moisés pasaba 40 días recibiendo las instrucciones. Y ahora el pacto obviamente ha sido quebrantado. 21. Y dijo Moisés a Aarón: ¿qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan gran pecado? Aarón tenía que dar cuenta por sus acciones, como todos los líderes de las iglesias tendrán que dar cuenta a Dios por lo que han hecho. Y hablo ahora a todos los ancianos, a lo que han permitido en el pueblo de Dios. Hebreos 13:17, a todos dice: obedeced a vuestros pastores, dice la misma palabra aquí como ancianos, sujetaos a ellos porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Pero como el débil que era Aarón va a intentar echar la culpa a otros, como hizo nuestro primer padre Adán, 22. Y respondió Aarón: no se enoje, mi señor. ¿Tú conoces al pueblo que es inclinado a mal? Como que él estaba inocente en todo esto. Como Adán, la mujer que tú me diste. 23. Porque me dijeron: haznos dioses que vayan delante de nosotros. Porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Bueno, estaba presionado, pero eso no es ninguna justificación. Debería de tener el valor de resistir, por lo menos un poco. 24. Y yo le respondí: ¿quién tiene oro? Apartarlo. Y me lo dieron y lo eché en el fuego y salió ese becerro. Como que el becerro salió mágicamente. Bueno, es posible que había algo sobrenatural, algo satánico en todo esto que ayudaba con la formación tan rápida del ídolo. Pero eso no es excusa la cobardía de Aarón. El diablo puede guiarte al pecado, pero el diablo no puede forzarte a pecar. Siempre llevas tú la responsabilidad por tus decisiones. 25. Y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado aún, porque Aarón lo había permitido para vergüenza entre sus enemigos, se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo: ¿quién está por Jehová? Y eso es una pregunta para todos nosotros en esta noche. ¿Quién está por Jehová? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Hijos de Leví eran de sacerdotes, irónicamente, la familia de Aarón. Pero obviamente muchos deseaban continuar con la pachanga, ni sintiendo la menor vergüenza. Pero eso no pudo continuar. Jeremías 8:12. Se han avergonzado de haber hecho abominación. Ciertamente no se han avergonzado en lo más mínimo, ni supieron avergonzarse. Caerán por tanto entre los que caigan, cuando los castigue caerán, dice Jehová. 25. Y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado porque Aarón lo había permitido para vergüenza entre sus enemigos, se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo: ¿quién está por Jehová? Júntese conmigo. Y se juntarán en él todos los hijos de Leví. En el paganismo no hay distinciones, todo es uno, todas las religiones son una. Pero Moisés dice: son los que están con Jehová y los que están en su contra. Como Cristo dijo: el que no está conmigo, contra mí es. Pero no todos estaban empujando esto. Algunos estaban arrastrados a esto. Unos deseaban el paganismo. Como dijo Esteban en el libro de Hechos, cuando estuvimos estudiando ahí, en sus corazones se regresaban a Egipto. Hechos 7:39. Al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon y en sus corazones se volvieron a Egipto. Cuando dijeron a Aarón: haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. El punto aquí, viendo el mismo en el libro de Hechos, el pueblo nunca iba a olvidar de este error. Y ahora Moisés va a hablar como profeta. 27. Y él le dijo: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, poned cada uno su espada sobre su muslo, pasad y volved de puerta a puerta por el campamento, y matad cada uno a su hermano y a su amigo y a su pariente. Tenían que proceder con equidad, sean quien sean los más paganos, no importa si eran sus amigos o hasta sus hermanos. Los que realmente levantaban esto, los que amaban al paganismo de Egipto, tenían que morir. 28. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés, y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. Muchas personas, el pueblo tenía millones, no iban a salir con impunidad, pero tampoco el pueblo entero iba a caer. Pero los que amaban la carnalidad tenían que estar eliminados. 29. Entonces Moisés dijo: hoy os habéis consagrado a Jehová, pues cada uno se ha consagrado en su hijo y en su hermano, para que él dé bendición hoy sobre vosotros. Cuando habla de hijo y de hermano, estaba diciendo, no iban a distinguir si uno era muy cerca de ellos, si era los que deseaban levantar el paganismo, tenían que eliminarlos. para traer la bendición de Dios otra vez. Algo de justicia imparcial tenía que caer. 30. Y aconteció que el día siguiente dijo Moisés al pueblo: vosotros habéis cometido un gran pecado, pero yo subiré ahora a Jehová, quizá le aplacaré acerca de vuestro pecado. Seguramente todos estaban temblando por temor, y no era para menos. Pero Moisés, como Cristo, pudo ofrecer un poco de esperanza, tomando el papel de mediador. Es cierto, en el Nuevo Testamento Cristo es el único mediador, pero en el Testamento Antiguo un hombre pudo representar a Cristo en sombras y tipos. En 1 Timoteo 2:5 en el Nuevo Testamento dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Pero para enseñarnos del papel del mediador, Moisés actuaba con valor. 31. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo: te ruego, pues este pueblo ha cometido un gran pecado, porque hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado. Y si no, ráyame ahora de tu libro que has escrito. Moisés estaba poniendo a sí mismo en la brecha, como Cristo. Pero claro, Moisés no pudo morir por los pecados de nadie. Pero se nos enseñaba el oficio del Redentor. Siglos antes, como Cristo dijo en Juan 10:11, yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. 33. Y Jehová respondió a Moisés: al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Moisés no pudo expiar los pecados del pueblo, pero sí se apagaba un poco la ira justa de Dios, y el pueblo pudo seguir adelante. 34. Ve, pues, ahora, lleve este pueblo a donde te he dicho, y aquí mi ángel irá delante de ti, pero en el día del castigo, yo castigaré en ellos su pecado. Eso es un poco espantoso. Es como que Dios estaba reservando un castigo para el futuro. Y los rabinos judíos han formado un dicho extraño sobre este texto. Muchos de los rabinos judíos han dicho, ya por los siglos, que cada vez que los judíos han tenido que sufrir, que el sufrimiento ha contenido algo del polvo del becerro. Y posiblemente en estos momentos en Israel, donde están en medio de una gran guerra, con disturbios en todos lados, unos rabinos educados están pensando: aún después de tantos siglos, Dios nos visita con el polvo del becerro. 35. Y Jehová hirió al pueblo porque habían hecho el becerro que formó a Aarón. Hasta aquí nuestro capítulo. Conclusión. Tal vez alguien está pensando que Aarón salió con impunidad. Es cierto que no fue ejecutado, pero hemos visto muchas veces la manera en que sus dos hijos estaban quemados en el 10 de Levítico por ofrecer el fuego extraño. Y dice ahí que Aarón no dijo nada. Hay un verso en Oseas con que nos vamos a cerrar. Normalmente no se citan todo el verso, pero esta vez vamos a cerrar leyendo todo. Un verso, Oseas 4:6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Ahora viene el punto relevante. Y porque olvidaste de la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Vamos a orar. Oh Padre, ayúdanos a tomar en serio estas amonestaciones, Señor. Ayúdanos, Señor, a caminar en la santidad. Ayúdanos, Señor, a vivir como buenos ejemplos a nuestros hijos. Pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén.